Lo hemos visto en las elecciones de Estados Unidos, desinformación, fake news, vídeos y fotos, mentira, casi imposible de saber si son verdad o falsas. También aquí durante los primeros días de la Dana hemos vivido noticias falsas, fakes, generados por inteligencia artificial. ¿Qué tecnologías están detrás de estos deep fakes? ¿Quién se encuentra tras estas campañas de desinformación? ¿Cómo podemos detectarlas? Vamos a hablar, como cada martes, de tecnología y lo vamos a hacer, nada, en segundos, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Pilar, enseguida recuperamos a Mario. Es una movida, el otro día comentaba yo con alguien allí en Estados Unidos precisamente, que nuestro trabajo se complica porque hay tal cantidad de cosas que te llegan que resulta que están manipuladas o que son directamente mentira, que tienes que dedicar un mogollón de tiempo a confirmar que es cierto.
Fíjate, yo lo que creo es que cada vez más volvemos a nuestras raíces en el mundo del periodismo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Esto significa que la credibilidad te la da una persona con nombres y apellidos. Y tú te fías de esa persona y de la información que te da esa persona, porque efectivamente esto ya se ha inundado de manipulación, pero incluso manipulación no pensada o planteada en Estados Unidos y por supuesto también en España, pero en Estados Unidos, que acabamos de ver la campaña electoral, se ha visto por todos los lados, se ha visto por el lado de Trump, por supuesto, pero también por el lado de Kamala Harris. O sea, nos hemos enterado que tiene una deuda de $1,000 millones porque es que a todas las artistas que le han apoyado durante la campaña resulta que les ha pagado una millonada a Oprah Winfrey por ir a un meeting $1,000,000.
Claro. Y luego pasa
claro, pero tú crees que va porque Oprah se lo cree.
Ya, y resulta que no, que luego pasa lo que pasa. Ya tenemos por ahí, a Mario, me parece, ¿no? Hola, Mario.
Venga. Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal? Oye,
hola, Mario.
Entremos en materia. Empezando por las elecciones americanas, ¿cómo ha funcionado la desinformación en esta campaña?
Bueno, como decías al principio, ha sido un bombardeo masivo e intensivo durante toda la campaña, pero no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Se ha usado una imitación de la voz de Biden y de la voz de Trump para instar a no votar o difundir noticias falsas. El propio Trump compartió en sus redes sociales contenido generado por inteligencia artificial, tiene una red social llamada Truth Social, con unas imágenes falsas de Taylor Swift diciendo que lo respaldaba cuando era mentira. Y luego memes, bromas, sin más intención, hasta desgraciadamente verdaderos bulos y ataques a personas e instituciones, ¿no?
Fíjate, Mario, incluso aquí la semana pasada, ¿no?, que han circulado noticias e imágenes falsas sobre los efectos de la Dana, que es dramático, ¿no? Esto es lo que decía Miriam Fernández. Ella es socióloga y politóloga en Televisión Española.
Situaciones de desinformación más que de información. Cualquier ciudadano es creador de contenido en información y también consumidor de esa información, pero lo que no hacen es pararse a pensar.
Bueno, pues desgraciadamente, como dice Miriam, así ha sido, ¿no? Desde imágenes de la inundación falsas o descontextualizadas hasta mensajes y alertas como el de la rotura de la presa de la Forata, ¿no?, que se dio y varios pueblos salieron al monte para evitar ese desbordamiento, ¿no? Las noticias del parking de Bonaire, donde se difundió en redes sociales que había más de 700 tickets sin validar que estaban dentro de los coches, que luego no fue así, y que se estaban encontrando cientos de cadáveres, fue literalmente lo que decían, ¿no? Y muchos vídeos descontextualizados. De hecho, en X, o sea, en la antigua Twitter, pues ha habido muchas cosas de estas, ¿no? Y como comenta Miriam, lo más peligroso es que todos formamos parte de esa cadena de difusión y muchas veces reenviamos o compartimos información sin detenernos a pensar si es cierta o no, de dónde viene.
¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial para esto?
Bueno, efectivamente yo creo que el gran habilitador de esta técnica de desinformación o de estas campañas, de esta difusión de bulos, es desgraciadamente la inteligencia artificial generativa, esta famosa, el ChatGPT y compañía. Hemos visto como en los últimos meses han aparecido herramientas, modelos de inteligencia artificial capaces de crear fotos, vídeos muy realistas a partir de una sencilla descripción que les podemos dar, los famosos prompts, ¿no? Y luego, claro, como se hace de una forma muy sencilla y es muy fácil, por ejemplo, regenerar tu voz o la mía a partir de unos pocos segundos de la voz auténtica, pues claro, se crean estos famosos deepfake avanzados que son muy difíciles de distinguir.
Bueno, aquí la pregunta es dónde proliferan más estos deepfakes, Mario. Y esta es la noticia que difundía la cadena NBC News este sábado pasado.
El FBI ha transmitido una advertencia poco frecuente, que vídeos como este...
Tres grupos coordinados han sido detenidos por manipular la votación anticipada.
Incluido uno que involucra al marido de Kamala Harris en el caso de pederastia de Diddy.
El abogado de Combs les pagó $500,000 por ese favor.
Son vídeos falsos para interferir en las elecciones. El FBI ha publicado en Twitter que no son vídeos auténticos ni del FBI y que su contenido es falso.
Pues yo creo que ahí tiene el gran quiz. O sea, en Twitter ha pasado con un montón de bots que han hablado de Valencia. Estamos hablando de estas plataformas que tienen miles de millones de usuarios, como Facebook, Instagram, TikTok. Y bueno, desgraciadamente la gente confía mucho en estas redes porque lee los contenidos publicados por amigos o lo que llaman grupos de afinidad. El problema es que esa afinidad está sesgada por los propios algoritmos de las redes y nos hacen bajar la guardia, y por eso pues se difunde tantísima mentira y tanto bulo.
Se difunde. ¿Quién las difunde? ¿Quién está detrás?
Bueno, cuando hablamos de estas campañas, no solo hablamos de hackers, estas campañas de fake news o de fake, sino desgraciadamente pues también de muchos gobiernos interesados, vamos a decir enemigos, que no están de acuerdo. En el caso de Estados Unidos o Europa, casi siempre vienen de grupos organizados de los mismos sitios. Normalmente suelen ser China, Irán o Rusia. Esa es la triste realidad. Y pues fijaros, hace unos meses OpenAI, la empresa de ChatGPT, desarmó a un grupo iraní que usaba ChatGPT para generar comentarios falsos en las redes sociales.
Cuando hablamos de hackers o ciberdelincuentes, ¿utilizan las mismas herramientas que nosotros como ChatGPT o son otras más elaboradas?
Pues pueden utilizar las, digamos, públicas o decentes como ChatGPT o Copilot, cualquiera de estas herramientas de mercado, pero es verdad que están apareciendo lo que llamamos hermanos malos de estas inteligencias artificiales. Hay una que se llama WormGPT, que es lo mismo que ChatGPT, pero que no tiene limitaciones morales o éticas. Por ejemplo, si le preguntas cómo crear un virus informático, te lo explica paso a paso y además te ayuda para ver cómo lo puedes difundir entre empresas y ciudadanos. O sea, imaginaos la falta de seriedad, ¿no? Y bueno, el problema es que la generación de estos deepfakes, como decía antes, es cada vez más sencilla, más barata, y desgraciadamente pues lo puede utilizar cualquiera y puede contaminar cualquier medio, ¿no?
¿Qué efecto produce en la gente?
Mira, esto yo creo que es lo más grave de todo. Al margen del exceso de credibilidad que se le otorga a Internet y a las redes sociales, estas herramientas de inteligencia artificial difuminan la línea entre la realidad y la invención. El objetivo de los atacantes es generar polarización. La polarización genera más desinformación y la desinformación genera polarización. Es un círculo vicioso. Pero claro, hay otro efecto secundario que me gustaría recalcar, y es lo que llaman, que casi es tan grave como el primero, y es el escepticismo salvaje o la negación de realidad que produce en la gente. Este es el efecto más grave. Es lo que normalmente se conoce como el dividendo del mentiroso. Otro beneficio: consigue que nos volvamos escépticos y que neguemos todo lo que escuchamos, que es tan malo como creer demasiado.
Ya. Oye, ¿y qué medidas están adoptando por los gobiernos para protegernos de esta lacra, o por las empresas, vamos?
Claro, pues mira, bueno, a nivel estatal lo más importante es lo que se denomina la alfabetización mediática, es decir, medidas formativas y de divulgación que desde las administraciones ayuden a los ciudadanos pues a distinguir esta información errónea o esta desinformación y a entender bien los medios digitales. Y también, por cierto, a promover que los medios de comunicación serios, el periodismo serio, pues pueda prevalecer sobre la cantidad de basura que hay, sobre todo en redes sociales como Twitter o otras similares, ¿no? Y luego, claro, también está la lucha tecnológica, la creación de sistemas que detecten más o menos de forma automática estos contenidos.
Y la última, Mario, ¿qué podemos hacer para no caer en la trampa o en la intoxicación?
Bueno, pues aquí, como te digo, yo creo que la primera es el sentido crítico, nuestra actitud hacia lo que leemos, o sea, es decir, contrastar la información. Cuando recibamos una información a través de estas redes sociales o cualquier contenido digital, pues hombre, contrastarlo. Si tenemos dudas, no difundirlo, no retuitearlo, como se decía, sino aplicar un poco el sentido común, ¿no? Y bueno, yo creo que es esa, buscar en otras fuentes, contrastar y aplicar ahora lo que no tenemos, que no tenemos soluciones tecnológicas. Es posible que en un futuro haya inteligencias artificiales que ayuden a detectar inteligencias artificiales falsas. Esos asistentes que ya los hay, por ejemplo, en el ámbito educativo, y que probablemente lo tengamos en breve también en nuestras casas.
Pues, lo dicho, atentos y espíritu crítico. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Gracias, Pilarín. Mañana más.